Es verdad que parece casi casi un clásico. Nos acercamos ya a finales de año, empezamos a pensar en los propósitos del año nuevo que vendrá y empezamos también a hacer algo que a algunos les pone los pelos como escarpias, hacer balance. Vamos nosotros también a hacer un pequeño balance y una prospección de futuro, habida cuenta de los datos y las informaciones que nos llegan estos días desde la Unión Europea, que al parecer ahora ya se demuestra, o al menos así los datos lo dicen, algo que se veía venir. Nos hemos alejado del objetivo de reducir el consumo energético que se acordó para el año 2030, de acuerdo con los datos del año pasado y los que tenemos de este que está acabando. Son las conclusiones del último informe de consumo del año 2021 que recoge estos días Eurostat. Sin embargo, pues parece que los expertos están ya empezando a asegurar que esperan que este año pues se vuelva a una senda decreciente anterior al año de la pandemia, que al parecer, dicen ellos, han sido quien ha distorsionado la serie. Bueno, es verdad que hablar de consumo energético viene a ser pues cada vez más habitual y no nos queda otra, ¿eh? Mientras algunos aseguran que ese decrecer energético pues tiene que estar ligado forzosamente a una situación catastrofista, pues otros empiezan ya a alumbrar algo de luz al respecto. Esa bajada de energía va a ser algo inevitable y en realidad ahora mismo tendríamos que estar pensando ya o armando bien cómo lo vamos a hacer para que sea de una forma algo más justa. Vamos a acercarnos a esta realidad de la mano de alguien que la conoce bien, que lo contaba ya hace mucho tiempo cuando todavía pues era tremendamente impopular, ¿no?, hablar de decrecimiento, como es Antonio Turiel, que acaba de publicar un nuevo trabajo, un nuevo libro que se llama precisamente Sin Energía. Es doctor en física teórica, experto en recursos energéticos, investigador del CSIC. Hola Antonio, buenos días. Hola Antonio. Ay, que creo que le hemos perdido la llamada, vaya. Bueno, pues acaba de publicar, como decimos, un libro que se llama Sin Energía, en la que habla, bueno, de todo lo que supuso la pandemia o lo que nos contaron, que supuso la pandemia. La crisis de suministros, la falta de chips, la inflación, la guerra, que también ha aparecido en estos últimos meses, la sequía, la crisis climática, la crisis de energía que le viene aparejada. Las noticias que cada día pues parece que nos preocupan más, que hemos entrado en una espiral de auténtica miseria. ¿Cuánto vamos a poder aguantar? Y sobre todo, ¿cuánto más vamos a intentar creer que el progreso siempre nos va a tirar hacia adelante y nos va a sacar de todos? Como creemos muchas veces, ¿no?, en los científicos, que ellos nos van a poder sacar de todos los problemas. Bueno, pues vamos a intentar ser realistas al respecto. Antonio, ahora creo que sí te podemos escuchar. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, que te habíamos perdido. Bueno, es verdad que seguimos, ¿no?, hablando de energía, de lo que va a ser ese decrecimiento, que todavía parece, aunque tengo la sensación de que cada vez menos, un término que asusta o que es muy impopular.
Bueno, el decrecimiento, lógicamente, es un término poco agradecido en las instancias económicas, fundamentalmente porque toda la política económica está orientada al crecimiento, ¿no? Todos los días oímos que el PIB tiene que crecer para generar empleo, para que las cosas vayan bien. Claro, cuando uno habla de decrecimiento, está diciendo que el PIB no va a crecer. El problema fundamental aquí es que no se trata de escoger nada, es decir, el decrecimiento nos viene impuesto por las limitaciones que nos pone el mundo físico, que no nos va a dar tantos recursos como nos estaba dando hasta ahora. Y aquí de lo que se trata es de gestionarlo, es decir, no se trata de ver si vamos a decrecer o no, porque eso es inevitable, sino la cuestión es cómo lo vamos a hacer, y eso en realidad es de lo que se está intentando hablar, aunque no lo guste.
Sí, sí, es verdad. Mucha población, ¿no?, escuchará y dirá, claro, es que yo no quiero decrecer, es que yo no quiero empeorar mi calidad de vida, y todo a mi alrededor, como decías, todo el entramado económico, me dice que lo deseable es lo contrario y que lo posible es lo contrario, siempre crecer un poquito más.
Hay un error que es bastante grave, yo creo, y que además hace que se enturbien muchas discusiones, es esta identificación entre crecimiento económico y bienestar. Porque, a ver, para la mayor parte de la gente el crecimiento económico no contribuye a su bienestar. Para la mayor parte de la gente el crecimiento económico no significa absolutamente nada. A lo largo de la vida de uno lógicamente lo que aspira es ir mejorando económicamente. Es decir, uno empieza viviendo con sus padres, se independiza, tiene un trabajo, o intenta tener un trabajo mejor, ganar más dinero y demás. Y dices, hombre, pero yo siempre he visto el crecimiento. Digo, ya, pero hay un día que tú mueres y otro te reemplaza. Entonces, si lo miras en el conjunto de la población, lo que son las necesidades humanas realmente no crecen, o crecen ligeramente y crecen sobre todo con el aumento de la población. Lo que realmente tiene interés y necesidad de crecer es el capital, no son las personas, es algo abstracto, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante separar dos cosas, porque desde el punto de vista técnico sabemos cómo podemos hacer para mantener un nivel de vida muy semejante al actual, incluso mejor, con un estilo de vida diferente, cierto, pero vivir más o menos igual que ahora o mejor, consumiendo muchísimo menos de lo que consumimos ahora. Y eso en realidad es lo que tendríamos que hacer, porque si no hacemos nada, lo que va a pasar es que mucha gente se va a empobrecer, pues vía inflación, estos costes de la energía tan altos, etcétera, etcétera.
Sí, claro, es verdad que igual habría que incidir nosotros también los medios en eso, ¿no? Que el bienestar no tiene por qué estar aparejado a un crecimiento económico nacional, más que nada porque ya nos estamos dando cuenta de un tiempo a esta parte, cuando se habla de PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto, o de los salarios incluso, ¿no? Se hace una gran media en el cual meten a los que más ganan y a los que más pequeños y sale que vamos todos mejorando y no tiene por qué, de hecho cada vez somos sociedades más desiguales.
Bueno, es que este precisamente es una de las cosas más curiosas. Desde la crisis del 2008 realmente nunca nos hemos llegado a recuperar del todo, ¿no? Entonces realmente en muchos aspectos se han aumentado las desigualdades y nunca se recuperaron desde el 2008. Entonces vender la idea de que realmente estamos mejorando pues es bastante engañoso, porque lo que le pasa a la mayoría de la gente es que tiene condiciones laborales pues más precarias, tiene más dificultades para mantener el trabajo y encima en los últimos años, en primero por la pandemia, después por lo que llamaron los cuellos de botella de los suministros, ¿no? En realidad era un problema realmente de falta de disponibilidad de energía que ya sabíamos que iba a pasar, porque ya estaba empezando a pasar en el 2019 y la pandemia lo enmascaró. Y luego ahora, pues la crisis energética que ha debutado con toda fuerza, pues lo que se está viendo es que cada vez las cosas son más difíciles, además cierran cada vez más fábricas, la economía en general pues va peor y realmente ahora estamos haciéndole frente a la crisis energética esencialmente metiéndonos en una gran depresión económica porque está parando muy bruscamente toda la actividad económica. Entonces, yo creo que es el momento de dejar de meter la cabeza en el agujero, yo creo que es el momento de decir la verdad, que hay una pérdida de disponibilidad de energía fósil y de materiales y que lo que hay que hacer es simplemente adaptarse, cosa que igualmente tendríamos que hacer y con mayor intensidad si realmente quisiéramos luchar contra el cambio climático, o sea que en principio no debería ser tan malo, solo que realmente pues no queríamos cambiar, realmente queríamos seguir como íbamos.
Sí, que igual es esa la cuestión. Se están acabando los recursos fósiles, eso no es una creencia, eso es un hecho, eso es una realidad que tenemos que ir asumiendo, pero es verdad que sí que teníamos quizá igual demasiadas esperanzas volcadas en hacer una sustitución total de esa energía fósil a una renovable, a hidrógeno verde, a la fisión o a la fusión o lo que están haciendo en Estados Unidos la semana pasada, hace un par de semanas, esa noticia de esa posible creación de energía, demasiadas esperanzas, ¿no?, volcadas en todo ello para poder seguir consumiendo al nivel al que lo hacemos ahora.
Bueno, es que aquí precisamente además está muy bien que cites el ejemplo de lo del experimento National Ignition Facility de Estados Unidos, porque es una demostración de un poco pues en el engaño en el que se mantiene la población, ¿no? Se mantiene la población en el engaño de que vamos a poder hacer una transición sencilla y fácil, cuando es todo lo contrario y cuando además estamos empezando a ver los costurones y las limitaciones del modelo, que esto además es parte de lo que nos está llevando a esta situación actual de crisis económica creciente y de dificultades cada vez mayores para las familias. Respecto al experimento de Estados Unidos, déjame que te comente una cosa así rápidamente. Lo que mucha gente no sabe es que el laboratorio donde se hizo es un laboratorio de desarrollo de bombas atómicas, que el experimento está pensado para desarrollar bombas atómicas, no para hacer reactores de fusión.
¡Qué bonito!
Y que además ni siquiera... Sí, sí. Lo que intentan hacer es pequeñas explosiones de bombas termonucleares, porque no las pueden probar, porque está prohibido por los tratados internacionales, no las pueden probar al aire libre. Entonces intentan hacerlo en pequeñito para estudiar sus parámetros y mejorar el diseño de las bombas. Es lo que hacen realmente allí, ¿eh? Y eso cualquiera que busque documentación lo va a encontrar. Y en realidad, además, el experimento no produce una gran cantidad de energía, porque lo que no te explican es que para cargar los láseres que hacen el disparo gastan 100 veces más energía que la que luego devuelve la fusión. Con lo cual, bueno, todo esto es una tontería y que yo creo que tiene mucho más que ver con el hecho de que habían anunciado que iban a recortar los fondos a este laboratorio. Y por eso de repente aparece esto. Y es curioso el bombo tan tonto que se le ha dado, sobre todo en España, ¿eh? Porque en Europa yo creo que se ha presentado como lo que es, algo que es interesante desde el punto de vista científico, pero vamos, sí, irrelevante desde el punto de vista energético. Y con respecto al tema del, y en una escala diferente, al modelo de sustitución, pues eso, se está haciendo creer a la gente que instalar muchos sistemas renovables de generación de electricidad resuelve todos los problemas y que vamos a poder sustituir la energía con electricidad renovable, pero aquí se está engañando de una manera masiva a la gente, ¿no? Lo primero que no se explica es que la electricidad representa solamente el 20% del consumo final de energía, la energía ya lista para ser utilizada. Entonces, en forma eléctrica solo consumimos a nivel del mundo el 20% en forma de electricidad y cualquiera oyendo lo que se está anunciando pensaría que es un 50, un 60, un 70 y que lo tenemos al alcance, que van a más lejos de la realidad. La situación es que, de hecho, es muy difícil hacer esta sustitución, ¿no? Luego no te explican, por ejemplo, que todos estos sistemas renovables necesitan combustibles fósiles pues para todos los procesos de extracción de materiales, elaboración de piezas, instalación, mantenimiento, etcétera. Y al final te das cuenta, por ejemplo, que en esta situación de escasez de materias primas que viene motivado por la escasez de diésel, que viene motivado por la escasez de petróleo, porque es la situación en la que estamos ahora, pues resulta que las compañías, por ejemplo, que fabrican los generadores están todas en pérdidas y algunas están a punto de quebrar. Bueno, Gamesa ya está en concurso de acreedores. Y entonces dices, bueno, pues no sé cómo narices vas a hacer la sustitución. Pero hay un punto que para mí es el más clave de todos y que muestra hasta qué punto todo este discurso de si coches eléctricos, hidrógeno verde y demás es completamente engañoso, ¿no? Aparte de hacer creer que es como si hubiera habido grandes avances recientemente cuando son cosas que hace décadas que se está hablando de ellas, tanto el hidrógeno como el hidrógeno verde como los coches eléctricos. Y es que si uno mira los datos, y estos sí que son los datos puros y duros, el consumo de electricidad en España, en la Unión Europea, en la OCDE, cae desde el año 2008. Se consume cada vez menos electricidad, porque la electricidad no es la forma de consumir la energía que manda la sociedad, la forma que manda son los combustibles del petróleo. Entonces, realmente aquí, cuando se está diciendo que vamos a hacer todos estos grandes proyectos y que se hace esta sustitución, cuando las tecnologías hace tiempo que están, y por más que se intente vender que está habiendo grandes avances tecnológicos ahora, no es verdad, hay pequeños avances incrementales, y bueno, siempre está bien investigar, pero no se puede vender la idea de que esto ya está hecho y que esto es muy fácil de hacer. Bueno, pues aquí hay que poner un hecho muy sencillo. El consumo de electricidad cae. Entonces, cuando están hablando de poner todas estas cantidades masivas de sistemas eléctricos, ¿tienen alguna idea de cómo se va a consumir esa electricidad? Porque no la tienen. O sea, porque aquí en realidad el objetivo de todas estas empresas es construir. Saben perfectamente que esa electricidad no se puede aprovechar. Entonces, en realidad, todos estos proyectos, si los vas a mirar bien, pues son como el aeropuerto del Castellón o como la burbuja del ladrillo. Es decir, son proyectos en los que en el fondo lo que se pretende únicamente es construir, aunque no se sepa para qué va a servir eso.
Ya, o si va a servir realmente. Has mencionado al principio, para ir despidiéndonos, Antonio, ese decrecimiento no tiene por qué suponer vivir peor, ¿no? O perder bienestar. Entonces la gente se estará preguntando, pues si hay que decrecer, porque de verdad no puede haber una sustitución a las renovables rápida ni fructífera, aunque tengan que tener su cabida esas renovables, claro. Pero a la vez hay que bajar el consumo energético. ¿De dónde recortamos? ¿Dónde realmente se está utilizando tanta energía que es un derroche?
Bueno, es que esa es la clave, es que la mayor parte de la energía se derrocha porque tiene un sentido económico derrochar, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos que nos muestran hasta qué punto muchas de las maneras de funcionar del mundo diario, que en el fondo están creadas para hacer incrementos en el capital, pero no en el bienestar de la gente, pues realmente se podrían sustituir incluso con cierta facilidad, ¿no? Y, por ejemplo, y hay un dato que siempre menciona el profesor Carlos Riba, que hace muchos años que investiga estos temas. Él dice que el 40% del petróleo se utiliza para mover petróleo, carbón y gas en realidad, ¿no? Pero básicamente para mover combustibles fósiles. Entonces, el momento que tú tienes petróleo, pues te das cuenta que no necesitas consumir tanto, ¿no? El 30% de los alimentos se tira a la basura sin que nadie nunca los toque por razones económicas, por intereses de mercado. Con lo cual, encima, en medio de una crisis alimentaria como la que estamos ahora a nivel global, te das cuenta que el problema no es un problema de producción de alimentos, sino que es un problema de distribución de los mismos, ¿no? Cada español consume de media 30 kilos de ropa al año. Esto es una barbaridad, es que 30 kilos, echa cuentas, o sea, es que realmente dices, necesitamos tanta ropa, cuando además es ropa de poca calidad que está pensada para deteriorarse rápidamente. Yo tengo camisetas de hace 30 años que todavía me duran y si compro una hora enseguida se me hace agujero en cuanto la lavo 5 o 6 veces,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, el desierto de Atacama está lleno de ropa que se ha tirado allí, alguna de ellas que todavía nunca se había llegado a desembalar, está todavía envuelta en el plástico y hay literalmente ahí miles de toneladas de ropa tirada porque es bueno, es que son esa manera de funcionar de nuestro mundo. Si tú cambias todo esto y cambias los incentivos económicos de las empresas y si lo que haces al final pues consigues abolir la obsolescencia programada, que es esta práctica nociva que hace que las cosas se estropeen el día que caduca la garantía. Esto te habrá pasado alguna vez con la lavadora, ¿no? A mí me pasa siempre, que es cuando justo se acaba la garantía vais a estropear la lavadora y te la tienes que cambiar, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas que en el fondo se programan, se hacen para que pase eso. Si tú aboles todo eso, al final lo que consigues es evitar todo este derroche de materiales, de energía, de todo. Y en realidad te das cuenta de que puedes vivir mucho mejor, pero necesitas modificar el sistema económico, porque actualmente, tal y como está montado todo, necesitamos este consumo siempre creciente para que el sistema económico funcione. Entonces, lo que tenemos que cambiar es el sistema económico. Y es por eso que de esto no se puede hablar, porque nadie está autorizado a criticar el capitalismo.
Se va a dejar, eso te iba a decir, se va a dejar el sistema tal cual está montado, con la cantidad de agentes involucrados, ¿no? Intermediarios, incluso entre los productores y los últimos consumidores, cambiarlo todo para con todo lo que supone, ¿no? Que va a perder de su propia esencia, que es ese crecimiento infinito que siempre nos pregonean.
Mira, yo tengo que decir que mi impresión, yo desde que estuve en el Senado el año pasado, me han consultado muchas empresas y yo detecto que las empresas del sector productivo que están sufriendo porque las materias primas son caras y que están buscando alternativas, ellas no lo ven con malos ojos porque al fondo están buscando una alternativa para poder continuar, ¿no? Porque el que fabrica algo generalmente ama aquello que fabrica porque le gusta, lo ha hecho siempre y lo intenta seguir haciendo, ¿no? Entonces, realmente, yo pienso que desde el punto de vista de las empresas productivas, sí que existe una alternativa de plantear una forma diferente, pues eso, de producir, de consumir, y se puede llegar a un acuerdo. Con lo que es muy difícil llegar a un acuerdo es con el mundo financiero, porque en el fondo viven del aire, ¿no? Viven de vender humo. Y entonces ahí es donde está la dificultad, ahí es donde está la resistencia real, no en el sector productivo.
Ya, interesante. Pues Antonio Turiel, doctor en física teórica, experto en recursos energéticos, investigador del CSIC, acaba de publicar Sin Energía y nos plantea sin rodeos realmente en qué situación nos encontramos y qué podemos hacer ahora. Muchas gracias por atendernos. Feliz Navidad, o felices fiestas o feliz Año Nuevo.
Venga, muchas gracias y felices fiestas.
Un abrazo.